Por decisión de Cristina Fernández de Kirchner, tengo un decreto hasta el 5 de marzo del 2019. El 5 de marzo del 2015, los decretos que ponen en función a los directores de la comisión duran 4 años. Yo tuve una renovación, había sido presidente de la comisión, después fui director, y en marzo del 2015 volví a ser director y tengo 4 años de mandato. Si bien el macrismo ya me pidió 2 veces la renuncia, yo me negué a renunciar al cargo que me había dado la anterior gestión y sigo en el cargo hasta marzo del 2015. Yo no voy a renunciar, si el presidente me quiere echar, me tiene que echar el presidente. A mí no me puede echar el ministro ni me puede echar un secretario. Tengo un decreto de un presidente, de Cristina Fernández de Kirchner, y la única persona que me puede echar de ese organismo es el nuevo presidente, que tiene que firmar un decreto. Entonces yo no voy a renunciar, que paguen el costo político y que me echen.
Claro. ¿Y eso sucedió finalmente, Alejandro, o no, o vos seguís todavía en la Comisión Nacional?
No, yo sigo en la Comisión porque me piden la renuncia gratis, o sea, que yo renuncie y que ellos pongan a un director de ellos. Y yo no voy a hacer eso.
Muy bien. Sí, me parece lo correcto. Entonces, hasta marzo del 2019, integrante, director de la Comisión Nacional de Comercio Exterior.
Sí, yo, y hay otro compañero también, que fue designado por Cristina en octubre, fines de octubre del 2015, que también está en el directorio. Somos 2 directores, y ellos son 3 directores, ¿no?
Exacto.
Si bien estamos en minoría, bueno, podemos incidir en algunas votaciones a favor de la protección de la industria nacional. Muchos casos de Santa Fe han sido, digamos, continuados, y bueno, y eso nos alegra mucho, ¿no?, de que muchas empresas de Santa Fe hayan obtenido protección comercial a través de del instrumento del anti-dumping, fruto de las actas que salen de esta Comisión de Comercio Exterior, argumentando que la industria nacional está dañada y que necesita una medida de protección comercial.
Alejandro, si te consulto respecto a los lineamientos que tenías en anterior gestión, en tu rol dentro de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, y los lineamientos que hay hoy en la política de comercio exterior, ¿qué nos puede decir haciendo una comparación entre una gestión y la otra gestión?
La anterior gestión se preocupaba y se ocupaba del mundo del trabajo. Entonces, las instrucciones políticas que yo recibí como cuando era presidente o cuando era director, era de hacer lo posible para no perder ningún puesto de trabajo industrial. Entonces, con ese mandato del Poder Ejecutivo Nacional, nosotros llevamos adelante los expedientes teniendo como norte ese objetivo de Estado. A partir de diciembre del 2015, el pueblo argentino votó otra cosa, el pueblo argentino votó a favor de los consumidores, ¿no? Entonces, el nuevo mandato que tienen las autoridades de esta comisión es proteger al consumidor. Entonces, si hay un productor local que vende caro y hay un productor internacional que vende bueno y barato, no tenemos por qué penalizar al consumidor argentino y tenemos que dejar entrar la importación buena y barata. Nosotros en el directorio seguimos con, porque a mí me puso en funciones la expresidenta, no me puso en función el nuevo presidente. Entonces yo sigo con el mandato viejo. Y cuando tengo que opinar sobre las actas o sobre los casos en particular que me tocan a mí como director, yo sigo opinando lo mismo, ¿no? Sigo opinando que hay que forzar a los instrumentos, sin caer en la ilegalidad, pero forzar los instrumentos para que no se sigan perdiendo empleos industriales.
Exacto.
Y hay otros directores que opinan diferente, opinan que los consumidores argentinos no tienen por qué pagar caro algo que puede venir de afuera barato. Entonces, nosotros teníamos como objetivo proteger al trabajador. Las nuevas autoridades tienen como objetivo proteger al consumidor. Esa sería la diferencia ideológica, si vos querés.
Alejandro, hemos escuchado testimonios tuyos en presentaciones, en conferencias, donde se te notaba preocupado por lo que era la situación del empleo, digamos, como gran problemática que están atravesando las distintas sociedades del mundo, producto de que esa situación está en crisis. Es decir, ese tiene que ser el desafío de acá a futuro para quienes hacen política o están en el mundo de la política, porque es una cuestión que es problemática no solamente aquí en Argentina o en nuestra región, sino que es un problema global.
Sí, sí, el mundo del trabajo está en una crisis preocupante en todo el mundo y por lo que se ve no tiene posibilidades de un retorno a lo que fue la segunda posguerra, del 40 hasta el 75, casi todas las sociedades occidentales tenían pleno empleo, tenían movilidad social ascendente. Papá siempre estaba seguro de que su hijo iba a tener una mejor vida que la de él. Eso era así, ¿no? Era como una garantía que si el gurí estudiaba, que si el gurí se esforzaba, iba a tener un mejor destino que su papá. Desde fines de los 70, cuando empieza Thatcher, Reagan y toda la banda en la contrarrevolución neoliberal, eso ya no está más asegurado. Mis hijos no tienen un mejor futuro que yo. Entonces, estamos en un mundo donde le pedimos a los jóvenes un montón de cosas y a su vez le organizamos la economía a esos jóvenes donde difícilmente tengan alguna posibilidad de éxito, ¿no? Alguna posibilidad de enamorarse, de pensar en comprar una casa, de tener un trabajo que sustente a su familia, a sus hijos. Estamos ofreciendo a la juventud un escenario bastante preocupante y encima queremos que esa juventud sea comprometida, que tenga valores. Bueno, es muy, muy complejo el asunto. Por eso es que hay que cuidar tanto, tanto, tanto los empleos industriales, porque los empleos industriales son vital, vital para una sociedad que pretende que el trabajo siga siendo el ordenador de la sociedad.
Alejandro, decías vos que cuidando el empleo industrial se piensa en las generaciones futuras y hemos escuchado en estas últimas horas, en estos últimos días, a los distintos funcionarios o representantes políticos del oficialismo actual que se lleva a esta decisión de acudir nuevamente al Fondo Monetario Internacional justamente para evitar generar ocasiones a las nuevas generaciones o a las futuras generaciones. ¿Qué punto de vista tenés vos como economista respecto a esta decisión que toma el gobierno ayer de volver a entablar negociaciones con el Fondo Monetario?
Es justamente lo opuesto, es comprometer el futuro de nuestros pibes. Nosotros decíamos en la primera etapa de este gobierno que el gobierno iba a disfrutar durante un tiempo de los mercados voluntarios, ¿no? Que cuando uno pide plata afuera, pero la pide mediante un bono, colocando un bono que los bancos internacionales colocan en los mercados y los mercados te prestan, esos bonistas no tienen posibilidades de exigirte cosas a vos. Ahora, esa etapa de prestamistas voluntarios, los bonistas, sí va a terminar. Y que el modelo macrista iba a entrar en una segunda etapa, la final, que es el financiamiento ya no viene más de los mercados, sino que viene a nivel institucional. Pedirle plata a las instituciones internacionales de crédito es someterse a lo que esas instituciones quieren que vos hagas con tu economía. Entonces no importa lo que los argentinos votemos, acá van a venir los técnicos del Fondo Monetario Internacional nuevamente, como ya lo hicieron desde el 83 hasta el 2002, van a venir los técnicos del FMI, van a decir, usted tiene que gastar tanto en salud, usted tiene que gastar tanto en educación, usted tiene que gastar tanto en jubilación, usted tiene que gastar tanto en XXX. O sea, no va a tener más decisión de política económica las autoridades argentinas locales. Firmar un acuerdo con el FMI es someter el programa económico a una revisión trimestral de las metas fiscales. Las metas fiscales son a quién le cobro impuestos y dónde realizo el gasto público. Bueno, la democracia argentina vuelve otra vez a someterse a estos pibes que vienen, no vienen pensando en el futuro de nuestros hijos, los técnicos del FMI. Los técnicos del FMI vienen para garantizar el repago de los créditos que nos van a dar. Bueno, es una mala noticia, para los padres, ¿no? Para las futuras generaciones, es una mala noticia. Lamentablemente es una muy mala noticia. Porque todos queremos que la salida institucional sea el pueblo otra vez, votando tranquilamente en el 2019 y decidiendo un nuevo rumbo. Retomar el rumbo que dejamos en el 2015, con los errores que había en el 2015, está todo bien eso. Pero retomando el sendero del pleno empleo, retomando el sendero de los derechos, retomando el sendero, quizás había que hacer muchos cambios, tal vez sí, pero que el pueblo vuelva a lo que decía Aldo Ferrer, ¿no? Tener una densidad nacional, una mayoría consolidada, que quiera ir hacia el lugar, con los matices propios que tiene la democracia, algunos querrán una cosa, otros querrán ir más para acá, pero todos yendo para el mismo lugar, que es un país industrial, un país con movilidad social ascendente, eso es lo que queremos. Bueno, algunos lo quieren ya y otros creemos que eso lo debe decidir la voluntad popular en el 2019.
Claro. Alejandro, otro de las entidades o otro de los temas que está presente es el rol del Banco Central de la República Argentina. Hubo una reforma, si se quiere, en la Carta Magna en la anterior gestión de esta institución, que siempre ha sido denominada como autónoma o independiente, pero que era autónoma e independiente quizás a los intereses de la patria y más dependiente a los intereses de la patria financiera o del capital financiero. Hoy vuelve a tener un rol central en la definición de lo que es la política monetaria y demás cuestiones. ¿Vos qué observás de esta entidad que genera tanta polémica para lo que es el interior de nuestra cuestión productiva, nuestra cuestión económica?
Mirá, ayer en la Universidad Metropolitana del Trabajo, en la que doy Macroeconomía 1, una macroeconomía inicial, presentábamos el balance del Banco Central y los objetivos del Banco Central y comparábamos la carta orgánica anterior con la carta con la nueva carta orgánica, que es, en realidad, son qué objetivos persigue el Banco Central en el periodo de Cristina, qué periodos persigue el Banco Central en la actualidad, ¿no? Entonces veíamos, el Banco Central debe colaborar con la política económica para alcanzar el pleno empleo, el aumento de la producción. Esos eran los objetivos del Banco Central. Bueno, ahora el Banco Central, en el nuevo gobierno, vuelve a tener el objetivo liberal, ¿no? El objetivo de la teoría neoclásica, de la teoría más ortodoxa, ¿no? Para que los oyentes entiendan, más liberal. El Banco Central se encarga únicamente de la estabilidad monetaria. Entonces, si para que haya estabilidad monetaria tiene que subir la tasa de interés el martes 15, cuando se vencen las LEVAC, tiene que subir la tasa de interés al 50%, lo va a hacer. Ahora, si eso destruye la industria, si eso destruye las pymes, si eso destruye el empleo, él no importa, porque lo que le importa al Banco Central exclusivamente es la estabilidad monetaria. Y más allá de que la suba y no logre la estabilidad monetaria, lo va a hacer porque ese es su ¿cómo es? Su objetivo principal. Entonces, hacen un desastre en la economía, no logran supuestamente su propio objetivo, que es la estabilidad monetaria, pero a su vez destruyen la economía real, la producción, el empleo, el consumo, porque si la tasa de interés de las LEVAC va a ser 40-50%, ¿te imaginas cuánto le van a cobrar a las personas cuando se atrasan en la tarjeta? Cuando un compañero no puede pagar la tarjeta, ¿no? No llega a fin de mes, no puede pagar. ¿Cuánto le van a cobrar por recargo, por el saldo? Si el propio Banco Central está diciendo que la tasa de interés es 40-50%, ¿cuál es el aumento de sueldo que precisa un compañero si le van a cobrar 70, 80, 90% de recargo por los saldos de las tarjetas? ¡Qué locura! Bueno, pero esta gente tiene como objetivo los instrumentos. Nosotros teníamos como objetivos el empleo, no los instrumentos. Si para tener pleno empleo tenemos que proteger a la industria, la vamos a proteger, así se queje o no la OIC. Si para tener pleno empleo tenemos que defender el trabajo de tierra al fuego, lo vamos a defender al trabajo de tierra al fuego. Si para tener pleno empleo tenemos que ponerle anti-dumping a Techín, aunque Techín a veces nos jugaba en contra, le ponemos anti-dumping a Techín. O sea, los instrumentos están al servicio del pueblo, no al revés. Que el pueblo tenga que sufrir para que se cumpla con el instrumento del superávit fiscal o de la estabilidad monetaria. No, al revés. El superávit fiscal y la estabilidad monetaria tienen que estar en función de la felicidad del pueblo.
Exacto, así tiene que ser. Alejandro, por último, consultarte, vos sos docente, sos formador, hay una iniciativa en la Ciudad de Buenos Aires que impulsa el oficialismo actual, que es la modificación del Instituto de Formación Docente. ¿Por qué hay una oposición fuerte desde los gremios docentes y de la Central de los Trabajadores Argentinos a esta política o a esta iniciativa que se está impulsando, Alejandro?
Los profesionales, yo soy profesional y doy clases en las universidades, no somos docentes, somos profesionales que trabajamos de docente. Entonces, algunos nos ocupamos de tener una formación pedagógica extra, ¿no? Pero en general, las universidades, esta universidad que quiere crear el macrismo, no genera docentes, genera técnicos. Y los institutos que este señor quiere cerrar, forman docentes, trabajadores de la educación, donde el rol del docente no es enseñar, no es transmitir, es generar las condiciones de aprendizaje. Es muy diferente poner frente a un aula, frente a 30 pibes, a un docente que a un profesional. Es muy diferente, porque el docente se va a ocupar de generar un espacio en esa aula donde el gurí vaya apropiándose del conocimiento para transformar la realidad. Y el otro, el profesional, va a transmitir, como que es una polea. Yo te digo lo que tenés que saber de economía 1. El docente no, el docente dice, el estado del arte es esto, y empieza a trabajar en el aula para que el gurí se vaya apropiándose de las herramientas y él vaya pensando la realidad. Él vaya acomodando su cajita de herramientas que trae con sus valores de casa, su sentido común, de sus amigos, qué sé yo, y los vaya reacomodando con estos nuevos saberes. Entonces la cajita de herramientas con la que entra al aula se ve modificada todos los días, poquito a poquito, hasta que ese gurí se transforma en un profesional de esa disciplina. ¿Y cuándo uno es un profesional de la disciplina? Cuando le agrega algo a la disciplina. Ahora, si yo solo transmito conocimiento, como hacemos los profesionales, el gurí va a ser un repetidor de teorías viejas. Ahora, si yo formo un profesional, como se forman en estos institutos de formación docente, yo le voy a estar dando la posibilidad a ese futuro profesional de que participe activamente en la creación de nuevos saberes para transformar la realidad. Una cosa es entender la educación como una transmisión, como la entienden los liberales, y otra cosa es como la entienden los compañeros de la CTA, como lo entienden los compañeros de CETERA, como lo entienden los compañeros de UTE, ¿no? Educar para transformar.
Alejandro, agradecerte por estos minutos y por los conceptos. Que tengas muy buena jornada.
Igualmente, bravo, hermano.